Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial del Donante de Sangre.
Al mismo tiempo hablaremos de Jean-Baptiste Denis, médico autor de la primera transfusión de sangre, y en la parte de las entrevistas nos acompañarán Roberto Roch, jefe del Servicio de Hemodonación del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana y Ana Ruiz Ruiz, delegada de Manos Unidas en Valencia.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre, para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones.
Asimismo, se pretende promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, con el apoyo de los gobiernos y autoridades sanitarias.
La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930.
La transfusión sanguínea es un procedimiento médico, mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para reponer los componentes sanguíneos que disminuyen por causa de una cirugía, lesión, trastorno hemorrágico o enfermedad, como el cáncer, la hemofilia, diabetes, entre otros.
Hablemos ahora un poquito de la sangre, que tiene los siguientes componentes sanguíneos.
Glóbulos rojos transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos.
Glóbulos blancos ayudan al organismo a combatir infecciones.
Plasma constituye la parte líquida de la sangre y sirve para transportar células, nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico.
Plaquetas permiten la adecuada coagulación de la sangre.
Requisitos y pasos para ser donante de sangre.
Para poder donar sangre hay que ser mayor de edad. Se permite entre los 18 a los 65 años.
Estar sano físicamente.
Con un peso mínimo de 50 kilos.
No haber sufrido enfermedades infecciosas tales como el SIDA, sífilis, hepatitis y paludismo, entre otras.
No ser consumidor de drogas.
No debe estar ingiriendo antibióticos ni determinados medicamentos.
Tener una tensión arterial normal.
Sin tatuajes o piercings recientes, 4 meses previos.
No haber sido sometido a un trasplante.
No haber recibido transfusiones de sangre.
No es recomendable que las mujeres embarazadas sean donantes, ya que la sangre es el medio de alimentación y oxigenación del feto.
No haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas o endoscópicas recientes.
Recordarles que anualmente los varones podrán donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año por cuestión menstrual, y el donante de sangre deberá ser sometido a una evaluación previa efectuada por personal sanitario especializado, suministrando la información requerida para determinar si es apto o no para donar sangre. A la vez, se deben seguir estas indicaciones.
Ingerir una comida completa con un lapso de 1 a 2 horas antes de la extracción de sangre.
indicar los medicamentos, vitaminas y suplementos alimenticios que se está ingiriendo.
Someterse a un análisis de sangre previo a fin de determinar la compatibilidad grupo sanguíneo y descartar enfermedades infecciosas.
Después de la extracción de la sangre, el donante deberá tomar líquidos y consumir alimentos, evitar levantar peso o efectuar actividades que requieran esfuerzo durante las 24 horas posteriores.
La extracción de sangre dura aproximadamente 20 minutos. Para conmemorar esta efeméride, se selecciona anualmente un tema central. Para el 2023, el lema del Día Mundial del Donante de Sangre fue «Dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente».
Esta campaña se centra en los pacientes que precisan apoyo de transfusiones de por vida. Se subraya la importancia de donar sangre o plasma periódicamente para así crear un suministro seguro y sostenible de sangre que pueda estar siempre disponible para aquellos pacientes que lo necesiten.
La mayor dificultad para disponer de recursos sanguíneos se produce en los países pobres y menos desarrollados, donde las personas que necesitan transfusiones de por vida a menudo tienen dificultades para acceder a la sangre de manera segura.
En el 2022, donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas.
En ese año, en 2022, se quiso destacar sobre todo la contribución de los donantes para así salvar vidas.
El lema en el año 2021 fue «Dona sangre para que el mundo siga latiendo».
Con esta campaña se quiso resaltar la importancia de aumentar el número de donantes de sangre voluntarios y no remunerados.
Por último, les recordamos el lema de la campaña de la donación de sangre de 2020, «La sangre segura salva vidas».
El lema principal fue «Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable».
Muchos países presentan dificultades para obtener sangre segura y de calidad debido a la falta de donantes y la carencia de dotación de equipos óptimos para el análisis de sangre.
Cada año, con la celebración de este Día Mundial, se selecciona a un país anfitrión de esta efeméride.
Para el año 2022, México fue seleccionado como el país anfitrión.
Personas que interesan.
Jean-Baptiste Denis nació en París en 1640 y murió en 1704. Fue un médico francés que en 1667 hizo la primera transfusión exitosa de sangre a un ser humano.
En concreto, la realizó el 15 de junio de 1667 cuando Jean-Baptiste Denis realizó esa primera transfusión.
Médico de cabecera de Luis XIV, el francés Jean-Baptiste Denis realizó en 1667 la primera transfusión de sangre de la historia, aunque algunas fuentes apuntan al inglés William Lower.
El beneficiario de la transfusión fue un joven de 15 años al que se le había practicado una sangría excesiva con sanguijuelas.
A pesar de que la transfusión se realizó con sangre de oveja, el joven logró sobrevivir.
Era costumbre de la época desangrar a las personas para curarlas de algún mal. El joven, al parecer, había padecido este tipo de curación y, aunque sobrevivió unos días con la curación del doctor Denis, murió poco tiempo después.
El doctor Denis fue acusado de asesinato, pero salió libre de este acontecimiento en virtud de que la esposa del joven enfermo lo había envenenado con arsénico.
Por aquel entonces, la ciencia no estaba al tanto de los peligros de la transfusión de sangre entre especies ni de la existencia de diferentes grupos sanguíneos.
Así, las siguientes transfusiones de sangre que se realizaron no tuvieron tanto éxito y pronto se desechó la práctica, que no fue retomada hasta que en 1902 Karl Steiner descubrió los cuatro grupos sanguíneos.
En este primer descanso musical os dejamos con un tema interpretado por el cantautor español José Luis Perales del álbum Con el paso del tiempo en 1986 por la discográfica Sony Music. Esta canción fue un pedido de la organización Aldeas Infantiles con el fin de colaborar y promover el trabajo de esta organización. Disfrutad de Que canten los niños.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el
niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para
nos acompaña el doctor Roberto Roch, jefe del servicio de hemodonación del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana. La misión de este centro es conseguir el autoabastecimiento de sangre segura y clínicamente eficiente para aquellos pacientes de la Comunidad Valenciana que la necesitan. También hacen la invitación a colaborar con esta labor aportando la materia prima mediante la donación altruista de sangre, plasma, plaquetas, médula ósea, cordón, tejidos y leche materna. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros hoy, doctor Roch.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por permitirme compartir unos minutos de radio tan, tan importantes para nosotros.
El gusto es nuestro, obviamente. Doctor, ¿cuándo se creó el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y qué necesidad se pretendía cubrir?
Bueno, el Centro de Transfusión, nuestro Centro de Transfusión, nace como el primero en España, a raíz de la publicación del Plan Nacional de Hemoterapia de 1984-85. El centro empieza a funcionar con sus unidades móviles en el año 1986 y en el 87 pues hacemos la inauguración oficial en el edificio que seguimos ocupando en la actualidad. La pretensión no era otra que transformar una donación que había en España en aquel momento, que era de reposición e incluso retribuida, transformarla en una donación solidaria, generosa, como existe actualmente. La verdad es que yo creo que es orgullo de todos los valencianos, porque lo hemos conseguido, ¿no? Y nosotros ahora pues gozamos de una situación muy buena en el ranking nacional, y la verdad es que, pero eso es gracias a dos factores fundamentales. El primero, los donantes de sangre, que han hecho posible todo esto, y también pues a nuestro personal, al personal de nuestras unidades móviles y al personal del centro de transfusión, lógicamente.
Vaya, han transcurrido más de 30 años. A lo largo de estos años, ¿el propósito o misión de inicio ha cambiado?
Bueno, la verdad es que ha cambiado como ha ido cambiando la ciencia, ¿no?
Claro.
Nosotros empezamos siendo un banco regional, trasladamos la donación. La donación es de exclusividad del centro de transfusión y todo lo que conlleva, es decir, de ahí hasta que la sangre está preparada y lista para ser transfundida en nuestros hospitales. Pero luego, pues no el objetivo, que el objetivo es el mismo, seguir sacando sangre de calidad, pero también hemos ido añadiendo otras actividades, ¿no? En el año 90 apareció el banco de tejidos. Ten en cuenta que nosotros tenemos mucha experiencia en el manejo del frío. Entonces aparece la unidad de criopreservación. Luego, ahí donde tenemos, pues, no solamente tejido sólido, sino también el banco de sangre de cordón umbilical, de precursores hematopoyéticos. Luego incluimos el banco de leche materna, el banco de córneas. Por lo tanto, en el transcurso de los años, como ves, hemos ido poniéndonos al día, ¿no? Y dando pues el servicio que hoy en día pues se merecen los valencianos.
Vaya, qué trabajo. ¿Por qué podríamos afirmar que la donación es importante, doctor?
¿Porque no la podemos fabricar?
Porque no la podemos fabricar.
Porque la sangre no se puede fabricar. Porque no la podemos improvisar.
Claro.
Porque la sangre está en nosotros y el tenerla o no depende solo de la voluntad de las personas. Yo creo que no hay nada más importante que levantarse en un día como hoy, soleado, con salud, en nuestra ciudad, y decidir ser parte de la vida de los demás, donando un poquito tuyo. Nada que te sobra, porque no te sobra, tú lo tienes que volver a fabricar. Pero yo creo que con eso damos cumplida respuesta a tu pregunta.
Claro.
No la podemos publicar, improvisar, no la podemos fabricar. Está en nosotros y el tenerla depende de nuestra voluntad.
¿Actualmente cree que la sociedad está concienciada de esta importancia?
Bueno, nosotros, vamos a ver, los valencianos somos solidarios, lo somos, pero somos individualistas, ¿de acuerdo? Tiene que ocurrir algo que ponga en marcha nuestro motor solidario. Pero ese algo es el funcionamiento diario de los hospitales. Es decir, ahora mismo estaremos operando, estarán trasplantando, estarán poniendo quimio, estarán haciendo algún bebé, o habrá habido algún accidente de circulación o laboral. Para todo eso se necesita sangre. La gente muchas veces no lo piensa. Es verdad que en el ideario del centro de transfusión ha existido pues una política que implantó hace muchos años, que es la información, más información, más información a grandes dosis. Quiero decir, nosotros hemos trasladado a la opinión pública, a la generación, pues yo creo que de un estado de opinión. Hoy en día la gente sabe que la sangre es el combustible necesario para hacer y armar un sistema sanitario tan complejo como el nuestro. Si nosotros, los valencianos en particular, o en España en general, por la decisión de los propios donantes, nos quedáramos sin donantes, tendríamos uno de los problemas más graves a los que se tendría que enfrentar el Sistema Nacional de Salud.
Vaya. Y en todo caso, podríamos decir que se requiere de más medios de difusión, de promoción, ¿o estaríamos de acuerdo con lo que tenemos?
No, vamos a ver. En este caso, más es poco.
Más es poco.
¿Sabes? Sí, porque, mira, muchas veces nos pasa que vivimos una situación familiar inesperada, o entre amigos, o en nuestro entorno más cercano, y es cuando de repente nos damos cuenta de que esa necesidad de la donación existe. Entonces, yo creo que toda toda información siempre es bienvenida. Yo te puedes imaginar que llevo muchísimos años, porque soy mayor, dando conferencias, charlas, etcétera, etcétera. Y siempre acabo diciendo lo mismo. Ustedes mañana pueden donar o no. Es una decisión personal. El pasar esa raya solo es una decisión personal. Ahora bien, sí que tienen una obligación moral, que es contar lo que les he contado yo. Que la necesidad existe. Que el donante de hoy puede ser el receptor de mañana. Si tú necesitaras sangre, te gustaría que yo hoy la donara, ¿no? Porque en eso te va la vida. Y muchas veces, que la transfusión esté lista, ¿no?, se puede transformar en una cuestión de vida o muerte. Por eso, tenemos que trasladarle a la sociedad la necesidad de la donación. Porque además, una sociedad, cuanto más cohesionada está, más hecha, más donante es. Hablamos, y se nos hincha la boca de hablar de que España es el país número uno en donación de órganos. Pero nadie cae en decir que detrás de un trasplante hepático hay muchos donantes de sangre. Que detrás del trasplante de médula en una leucemia aguda hay 500 donantes de sangre. De esos nunca se acuerda nadie. Entonces tenemos que estar pues continuamente recordándolo.
Definitivamente tener una conciencia de la importancia de lo que es donar es totalmente importante y habría que recordarlo constantemente. Doctor, el pasado miércoles 14 de junio se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Se hizo alguna actividad, algún acto especial para conmemorar esta fecha?
Bueno, el Día Mundial del Donante de Sangre es el 14 de junio porque en ese día, hace muchos años, en la ciudad de Viena, nació el profesor Carlos Landsteiner. Y este hombre describió los grupos sanguíneos mayores, los que conocemos hoy como el A, como el B, como el O, como el AB. Y 40 años después describió el grupo, también otro grupo de los mayores, que es el grupo D, el RH. Todos los años, todos los centros de transfusión del mundo, de un modo u otro, celebran este día, el Día Mundial del Donante. Nosotros, año a año, bueno, pues hemos procurado. Además es curioso porque de repente empieza a aparecer gente aquí a donar que no sabía que era el Día Mundial del Donante, pero parece que lo llevan impreso en su genética, ¿no? Si nosotros celebramos, pues mira, celebramos la Semana de la Donación, la celebramos en el Centro Comercial El Saler, también el Centro La Vital de Gandía, que también es un centro comercial grande a las afueras de Gandía, también ayer jueves, hoy viernes, mañana sábado, también celebran una donación muy importante y nosotros, bueno, pues comunicamos todo esto al mundo para que una vez más se nos escuche. Pero se hace en Valencia, en la Comunidad Valenciana, como digo, se hace en Madrid, se hace en todo el mundo. Y cada año pues se celebra la fiesta de este modo, ¿no? ¿Cómo? Pues comunicando y donando.
Comunicando y donando. Doctor, ¿cuáles serían los principales retos o desafíos que enfrenta el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana? Y otra preguntita, que es una curiosidad del equipo. ¿Quiénes donan más sangre, las mujeres o los hombres?
Bueno, nosotros los retos, el más importante es, ahora enfrentamos la campaña de verano, nuestras opciones de donación cambian, la gente se desplaza, ya no están los puntos de veraneo, por tanto tenemos que ir a buscarlos ahí. Las universidades, institutos, están no cerradas del todo, porque siempre la universidad tiene actividad, pero no tiene actividad académica. Entonces tenemos que movernos en otras direcciones. Ese es uno de los puntos. ¿Para qué? Pues para conseguir mantener unos niveles de reserva suficientes y adecuados que consigan atender las necesidades de los pacientes en los hospitales. Ahora, el mes que viene es un mes de vacaciones, ¿verdad? Pero los enfermos no se van de vacaciones. Y te lo digo como médico, es que el hospital está igual. El hospital sigue la puerta de urgencias funcionando a un régimen enorme, las salas de oncología, de pediatría, el trasplante, ¿podemos parar eso? Por lo tanto, para no parar eso, nosotros no podemos parar. Y nuestro objetivo pues es pasar el verano, como decía, con unos niveles de stock importantes, o adecuados al menos, ¿no? Y por otra parte, pues sí, las chicas son más donantes.
Oh.
Sí, pero eso ocurre siempre. Ocurre. Es verdad que como si lo ponemos en términos numéricos, eso que acaba de decir yo no es cierto. Pero sí que es cierto porque los chicos pueden donar 4 veces en el año y las mujeres solo 3. Entonces, ¿quién es más donante? Pues yo creo que son más donantes las mujeres. ¿Sí? Pero es verdad que donan más los hombres porque tienen más capacidad de hacerlo.
Claro.
¿Sí? Ahí está la trampa.
Ahí el detalle. Bueno, ¿el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana requiere de personas voluntarias? Y si fuese así, ¿cómo podríamos contactar con ustedes?
Pues mira, por teléfono, o a través de nuestro gabinete de comunicación. Pero el centro siempre necesita apoyo de todo el mundo.
Y voluntarios.
Somos una institución sanitaria dependiente de la Generalitat Valenciana, en concreto de la Consejería de Sanidad, pero aquí las manos siempre son bienvenidas, ¿sabes? Porque podemos hacer muchas cosas y fíjate que de cara a la campaña de las universidades, cuando empecemos después del verano, sería una fantástica opción contar con grupos voluntarios para poder trabajar en esta línea, ¿no? Entonces, aquí, cualquiera que tiene ganas de trabajar, no te preocupes que yo le busco ocupación. Y mi equipo, ¿no? Porque es que también es verdad que se ha hablado por mí, pero yo no soy nadie sin las personas que están a mi alrededor. Yo, las cosas que hemos conseguido, las hemos conseguido pues por las personas que trabajan con nosotros, pero sobre todo con los donantes que nos han prestado un poquito de su vida para que esa vida pueda seguir en el cuerpo de otra persona, ¿no? A la que jamás van a conocer.
Claro, bueno, pues avisados estamos. En cualquier momento viene el doctor Roach y nos invita a ser voluntarios.
Siempre.
Bien, doctor, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes, finalmente?
Perdona, es que no te he entendido.
¿Qué mensaje enviaría a nuestros oyentes para terminar
la
entrevista?
Bueno, pues yo creo que lo hemos podido ir sacando de toda esta conversación, ¿no? Los enfermos no tienen vacaciones. Nosotros tenemos que continuar en un trabajo que es no deja de ser un trabajo sanitario, pero es un trabajo entretenido, ¿sabes? Porque no tienes la presión de la planta del hospital, de la policlínica, de la puerta. Trabajas con gente sana. Eso es importantísimo, ¿no? Gente que viene con alegría, viene a donar, no viene a sufrir. Y este verano pues es importante porque vamos a tener que seguir igual. Los donantes, como digo, no tendrán vacaciones, los enfermos no tendrán vacaciones y nosotros, los donantes, tendremos que continuar pues aportando nuestro granito de arena en la donación para que las cosas sean normales, como tienen que ser.
Bueno, muchas gracias, doctor Roberto Roach, jefe de Servicio de Hemoterapia, de Hemodonación, perdón, del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana. Gracias por compartir estos minutos con UPV Radio.
Muchas gracias a vosotros y siempre que queráis mi participación, con marcar este teléfono, aquí estoy.
Bueno, muchísimas gracias. Emplazado está.
De acuerdo, muchas gracias.
Y seguimos con nuestra segunda canción del día. En este caso, y con motivo de celebrar la llegada del fin de semana, os dejamos con una canción de la banda de rock irlandesa U2, de su álbum de estudio titulada All That You Can't Leave Behind, del año 2000, que fue un gran éxito comercial y cuyo mensaje nos invita al optimismo y a pensar que aunque se haya perdido todo, aún se puede encontrar alegría en lo que uno tiene. Para todos vosotros, Beautiful Day.
heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
En esta entrevista nos acompaña Ana Ruiz Ruiz, delegada de Manos Unidas en Valencia. Se trata de una asociación de la Iglesia Católica Española para la ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de desarrollo. Buenas tardes, Ana, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes y gracias a vosotros por darnos voz.
El placer siempre es nuestro. ¿Desde cuándo existe la asociación?
Bueno, pues la asociación existe desde el año 59. Realmente fue un grupo de mujeres de Acción Católica las que dijeron que no podía ser, tras los datos de la FAO, del hambre que había en el mundo, le declararon la guerra al hambre y de ahí nació la asociación, que hoy en día tiene 72 delegaciones en toda España.
¿Por qué es necesaria la existencia hoy día?
Bueno, es necesaria cada día más. Actualmente hay 828 millones de personas que pasan hambre. Mueren por minuto entre 5 y 11 personas de hambre. Todo lo que han sido las guerras, el COVID, la inflación, una serie de consecuencias ha hecho que todavía haya aumentado. Íbamos mejor y los últimos años se ha ampliado el número de personas con hambre. Entonces, en estos países hace falta una organización como la nuestra y como muchas otras que les ayudan a salir de esa pobreza y a vivir dignamente.
¿Qué rasgos definen a esta ONG frente a otras asociaciones?
Pues yo creo que los rasgos que nos definen es que somos una organización no gubernamental, seglar, católica, de voluntarios, eso es muy importante, y que nos dedicamos específicamente a solucionar los problemas humanos. O sea, nosotros tratamos y ayudamos a cualquier tipo de persona sin distinción de religión, de raza o de cultura. estamos allá donde nos necesitan. De hecho, trabajamos pues en 55 países. Este último año hemos hecho proyectos en 55 países de todo el mundo.
¿Cuáles son las líneas de actuación de Manos Unidas en la Comunidad Valenciana?
Pues en la Comunidad Valenciana, tanto como en cualquier otra delegación de otras comunidades, tenemos dos líneas. Una, muy importante, es sensibilizar a la población dando a conocer la existencia del hambre, de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones. Esto es lo que hacemos, sobre todo, pues yendo dando charlas en colegios, en universidades, en parroquias, en cualquier foro en el que podamos entrar. Y después, la siguiente es reunir medios económicos para financiar los proyectos de desarrollo integral que se necesitan para atender a estas personas.
¿Cree que somos suficientemente solidarios?
Yo no me quejo. En Valencia realmente yo creo que somos solidarios. Fíjese, yo le voy a dar una buena noticia, y es que este año hemos aumentado un 23% los fondos en Valencia. Somos solidarios, pero podríamos serlo muchísimo más. Tenemos que concienciarnos de que tal vez vivimos de una forma demasiado cómoda, consumiendo demasiadas cosas que no nos son necesarias y que podríamos aportar para que gente que no tiene nada pueda vivir más dignamente.
¿Está bien vista y valorada la labor de Manos Unidas y en general de las ONGs?
Yo de muchas ONGs tal vez he oído cosas que no me han gustado mucho, pero tengo que decir que sí, que la labor de Manos Unidas está muy, muy bien valorada, porque realmente somos voluntarios. Tenemos 6.500 voluntarios y solo tenemos 144 contratados en toda España. ¿Qué quiere decir eso? Que casi todos los fondos que recogemos van a donde tienen que ir, que son los proyectos de desarrollo.
¿Siguen siendo necesarias hoy en día las ONGs?
Yo creo que sí, yo creo que cada vez más, porque cada vez hay más pobrezas, hay más conflictos bélicos, el cambio climático también está haciendo que muchos países tengan sequías o grandes, graves inundaciones. Entonces hace falta cada vez más ayuda, y además hace falta que la gente se consciente cada vez más de que todos somos personas, todos somos hijos de Dios y todos tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, hay que compartir.
En su criterio, ¿qué tendrían que hacer los gobiernos para ayudar a las personas desfavorecidas?
Bueno, pues en mi criterio creo que tendríamos que llegar al 0,7%, que todavía queda un buen trecho, y esforzarse más en participar en estos países para que se desarrollen, en vez de expoliarlos, porque hay muchos gobiernos que los expolian, al contrario. Ir ahí para ayudarles en lo que ellos necesiten, no lo que nosotros creamos que necesitan. Son ellos los que nosotros, nuestros proyectos, por ejemplo, no hacemos cualquier proyecto, sino que son nuestros socios locales, la gente que vive allí, quien sabe mejor que nadie qué necesitan, tanto en sanidad como en educación, como en el sector alimenticio, y ellos nos lo solicitan y nosotros ayudamos, siempre controlando, por supuesto, pero también ellos colaboran y son parte importante del desarrollo del proyecto. O sea que ellos participan o en trabajo personal o en tierras o en incluso con dinero si es alguna organización que tiene partes. O sea que yo creo que eso es lo que tienen que hacer también los gobiernos.
¿Qué es lo más satisfactorio de su trabajo?
Uy, pues lo más satisfactorio de mi trabajo es saber que, por ejemplo, este año 1.756.000 personas han sido apoyadas directamente por nuestros proyectos, y eso les ha cambiado la vida, les ha dado más formación, les ha dado más alimentación, les ha dado una salida digna para poder tener su propio trabajo. Eso es lo que más satisface.
Tal y como nos ha comentado antes a lo largo de la entrevista, se puede colaborar con Manos Unidas como voluntario, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo podemos contactar con ustedes?
Claro que sí, eso es lo que queremos. Y precisamente Manos Unidas, yo ahora acabo de llegar de Madrid de una reunión, y lo que queremos precisamente es ampliar el número de voluntarios, sobre todo jóvenes. Ese es el gran plan estratégico que tenemos actualmente. O sea, queremos y necesitamos jóvenes con vocación de solidaridad y compromiso. y estamos elaborando un plan específico de voluntariado para jóvenes, con un itinerario de formación. La idea es darles un ambiente adecuado, con capacidad de acoger y facilitar espacios y actividades propios. Sabemos que ellos tienen unos intereses, dentro de que todos tenemos el mismo interés, pero ellos tienen una manera de ver la vida, de trabajar, de buscar otros medios para llegar al mismo fin. Entonces, lo que queremos precisamente es eso, facilitarles que se integren con nosotros, que se integren y conecten con otros jóvenes de otras delegaciones, que participen en actividades nacionales e internacionales y, en fin, que nos aporten temas que a ellos les preocupen y les motiven para que se integren con gusto y puedan participar en esta labor tan importante como es la de ayudar a los más pobres.
¿Y cómo se puede contactar para ser voluntario?
Se puede contactar. Nuestro teléfono es 96-391-9129 y estamos en la calle Avellanas 14, bajo, estando céntrico, al lado de una travesía de la calle El Mar. Entonces, si hay jóvenes voluntarios que les apetece venir, ahora mismo me gustaría comentar una cosa que estamos haciendo y se podría hacer muy fácilmente ahí, por ejemplo, en el Politécnico. Estamos organizando, ya estamos en contacto con el Levante Club de Fútbol y con el Valencia Basket, y dentro de sus alumnados estamos organizando unas gincanas. Una gincana es una especie de competición de carácter lúdico en la que participan equipos pequeñitos y se hace una serie de pruebas y para vencer obstáculos y tal, tanto en fútbol como en baloncesto. Entonces, esto estaría muy bien organizarlo, por ejemplo, en el Politécnico, que hubiera algún grupo de alumnos del Politécnico que hicieran este voluntariado de organizarnos esto. Eso es una idea.
Pues esperamos que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Pues yo el mensaje que mandaría es que usted me ha preguntado a mí la satisfacción, pues que nada satisface más que ayudar a los demás. Que nosotros nos sobran muchas cosas, que estamos llenos de cosas y lo importante no es lo que el tener, sino el ser. El ser cada vez más solidarios, el ser cada vez más conscientes de que hay mucha gente que pasa hambre y que no tiene lo justo para vivir. Ese es el mensaje que mandaría.
Pues muchas gracias a Ana Ruiz, delegada de Manos Unidas en Valencia, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Muchas gracias. Y quiero aprovechar para invitarles a sus oyentes a la Cena del Hambre que se celebra esta misma tarde en la Plaza de la Virgen. Empezaremos a las 8, hemos montado un comedor en la misma plaza como cada año y quedan invitados todos a participar de esa frugal cena y ahí cuyos beneficios van a ir a los proyectos de Manos Unidas.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Llegamos a este segundo descanso musical con una canción de un grupo de rock emergente valenciano llamado Mal.Karma, estrenada en mayo de este año. Disfrutad de A la Luna Bocaos.
Ya tengo ganas que quieta. sienta frío en tus palabras. Ya no me miras ni cuando me ladras, pues a ti la luna te encanta, pese a que te deja cada mañana. Tiene la luna de plata y envuelta en seda te regala todos tus deseos. Yo no tengo huevos para decirte quiero, que lleva marcada en la cara, en boca aunque nadie hace nada, y también cómo hace para poder besarte sin que la vea nada.
Agenda.
El próximo lunes 19 de junio, Europa Colón España celebrará de 16 a 18 horas en el aula número 1 del Salón de Actos del Hospital General de Valencia un acto informativo para pacientes y familiares que padezcan cáncer colorrectal sobre las claves en el abordaje de esta enfermedad. Se tratarán, entre otros aspectos, la prevención, la investigación y el tratamiento de la citada patología y, además, contarán con la colaboración de empresas farmacéuticas de renombre, Pierre Fabre, Servier, Merck, MSD y Amgen.
Abdanah, Asociación de Padres para Niños y Adolescentes con Déficit de Atención e Hiperactividad, necesita voluntarios para el taller Grupo de Ayuda Mutua, GDA, que realizan los sábados por la tarde de 5 a 8 de la tarde con adolescentes 12 a 17 años y mayores de 18 años. Si te interesa, puedes contactar con Lidia Leal, coordinadora de voluntariado de la asociación, a través del teléfono 96-329-34-94. Te lo repito, 96-329-34-94.
Fundación ESICU necesita 3 voluntarios para colaborar en la Escuela de Verano del Colegio de Educación Infantil y Primaria Raquel Payá, de Valencia, en talleres de manualidades, pintura, lectura, juegos y deporte, etcétera, con niños de 3 a 12 años. Dicha actividad se desarrollará del 3 al 28 de julio de 9 a 14 horas y los voluntarios deben comprometerse como mínimo una semana. Aquellas personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 618-7378-43.
La Asociación AFANIAD, Asociación de Familiares con Niños y Adultos Discapacitados de Val d'Uixó, busca voluntarios mayores de 16 años que deseen acompañar y brindar compañías a personas con discapacidad este verano en Alcalá de Xivert, Castellón. No es necesaria experiencia previa y además se bonificará con dietas para apoyar los gastos necesarios durante esta participación voluntaria. Si quieres vivir una experiencia enriquecedora y compartir momentos significativos en una acogedora caseta, llama al 655-564-938.
El próximo viernes 23 de junio de 11 a 14 horas, la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana ofrecerá en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Jaime I de Castellón una sesión informativa sobre el programa Vol Más, impartido por la Plataforma de Voluntariado España y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Dicho programa está destinado a capacitar en 7 competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad e innovación, capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través del código QR de la imagen que la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana ha publicado en Facebook.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
Y por último, para terminar este programa y con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, queremos dejarles con un poema de Antonia Navarrete relacionado con este tema. Se titula Cuéntaselo al mundo entero. Dona tu sangre y después pregónalo. Repítele al mundo entero que es feliz tu corazón, que tú hiciste algo muy bello y lo hiciste por amor, por darle la vida a ese niño que esperaba transfusión. Tú le diste tu cariño, tu sangre lo cautivó, le diste vida al instante y el sol otra vez brilló. Cuéntaselo al mundo entero, cuéntale lo que pasó, dile que diste tu sangre, su madre lo agradeció. Para ella eres un héroe y del niño el campeón. Gracias a ti vive aún la vida con ilusión. Si regresas otro día, pregónalo con tu voz y sentirás la alegría de latir un corazón.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, Ceci Manco Pérez, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Ya saben que siempre nos gusta acabar el programa con música y en la radio la música es importantísima. Por eso queremos finalizar con una canción de ABBA en versión castellana, donde se le da la gracia a la música y a las canciones. Para todos ustedes, gracias por la música.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez. Las bromas que sé me salen seguro al revés. Pero hay un talento en mí singular, y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz. Orgullosa lo puedo anunciar. Con eso quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir. Debo admitir que con la música vale vivir. Por eso quiero dar las gracias por este don en mí. Todos decían que fui una niña precoz. Bailé y canté, sobresalí por mi voz. Y hoy me pregunto cuál es la razón, por qué siempre gana la gran atención una simple tuve, soy tan dichosa.
placer.